gerente de Edelmag, don Carlos Yáñez, a quien queremos saludar, Iván Yutronich y Jorge Gómez. Le damos buenos días, don Carlos.
Buenos días, Iván. Buenos días, don Jorge. Gusto saludarlo también.
Igualmente. Bueno, estábamos hablando de estos accidentes de tránsito y que de una u otra forma cuando se golpean estos postes, ustedes son como empresas afectados también. Y ayer creo que fue una de las de los topes, ¿no?, que tuvimos en los últimos accidentes.
Sí, bueno, la verdad que ayer tuvimos un poste chocado nuevamente, que están haciendo ya, como usted lo dice, casi tradicionales en el último mes. Pero lamentablemente después sucedieron otros eventos que hizo que este corte se alargara en una situación, la verdad, bastante atípica y que nos preocupó bastante durante el día.
Ahora, don Carlos, a pesar de eso que es algo fortuito el segundo corte, y a lo que hacía dato ahí Jorge, con la gran cantidad de accidentes que hemos tenido, que de alguna otra manera van afectando también a la cantidad de postes que hay en la ciudad. Ayer vimos un poste importante en España con República, este accidente el día sábado de los muchachos que están graves, también fue hacia un poste de luminaria. ¿Qué costo tiene, ejemplo, para la empresa eléctrica Magallanes tener que ir, cambiar un poste, hacer toda una mantención especial?
A ver, la verdad que los costos son relativamente de valor mediano, por decirlo de alguna otra forma, pero lo más relevante es que más allá del costo de los materiales que hay que reemplazar,
¿ya?,
hay una serie de otros efectos que la verdad que no se cuantifican mucho.
¿Ya?
Como por ejemplo, nosotros tenemos que suspender faena, tenemos que reorientar nuestro personal, por lo tanto, si tenemos tareas de mantención programadas, por ejemplo, hay que terminarlas antes. Si tenemos una obra de construcción, hay que suspenderla. Pero lo más relevante para nosotros es el tiempo que pasan nuestros clientes sin energía. Entonces, ahí se generan molestias. Obviamente que uno las entiende, pero se ven afectados, lógicamente, todo lo que es su operación normal.
Pero, don Carlos, ¿ah?, ¿cuánto vale un poste?
A ver, un poste...
¿400, 500 mil pesos?
Sí, aproximadamente un poste así, sin mayor, podemos estar hablando
de
esa cifra, digamos.
Estamos hablando, claro, de un poste de cemento, ¿no es
cierto? Claro, claro, más alguna estructura, el cable, podemos andar por esa cifra, digamos.
Perfecto. Ahora, cuando se produce este tipo de situaciones como la de ayer, por ejemplo, ¿le llegan reclamos posteriores por, no sé, por el deterioro de algún computador, de un televisor? ¿Les llega también?
Sí, claro. Claro, porque se produce ahí una lo que se llama una variación de voltaje relativamente importante y lógicamente algunos equipos no la resisten, digamos.
Ahora, don Carlos, ¿cuántas de estas emergencias se están viviendo diariamente en la ciudad? Porque nosotros tenemos algunos datos netamente por nuestros móviles, pero me da la sensación de que igual se van surgiendo durante el día otras emergencias.
A ver, el sistema eléctrico, por su característica, que es un sistema que está a la vista, como yo digo, ¿no es cierto?, está distribuido por toda la ciudad, está propenso a recibir, a tener problemas, productos de, en este caso, por ejemplo, poste chocado, cuando hace mucho viento, de repente tenemos problemas con cosas que vuelan, ¿no es cierto?, y hacen cortocircuito en las líneas, también te afecta a lo que se llama, denomina vandalismo, cadenas sobre la línea, en fin. Pero ahora, si usted me pregunta cuánto es, la verdad que así como promedio, a veces menos de una al día. Lo que pasa es que hay algunas que causan espectacularidad
y otras
y
no.
Y hay otras que de repente, en el momento, se suman todas juntas.
Exacto. ¿Ya? Ahora, señor Yáñez, lo comentaba ahí, el vandalismo, la mano del hombre, ¿cómo actúa con el sistema eléctrico? ¿Está muy presente?
La verdad que no es un tema que nos preocupe mayormente. En ese sentido, quiero destacar que la comunidad, digamos, cuida un poco sus instalaciones, a pesar de que hay algunas fechas en el año donde, lógicamente, algunas personas aprovechan de descargar su enojo sobre las líneas eléctricas.
Claro.
Pero no es un tema recurrente todos los días.
Claro. Don Carlos, ¿qué pasa con el tema de poder instalar un poste? ¿Cuánto se demoraron ayer, por ejemplo, desde que comenzaron ustedes a trabajar? Entiendo que tuvieron que cortar nuevamente como a las 3 de la tarde para poder terminar los trabajos. O sea, es bastante extenso el poder reparar un poste, ¿no?
Sí, es bastante extenso porque de partida, el poste de ayer, por ejemplo, era un poste portante con líneas de media tensión, tenía líneas de baja tensión, alumbrado público y apoyos de telecomunicaciones. ¿Ya? Entonces eso la verdad que requiere un esfuerzo. Primero hay que aislar el sector afectado, colocar las tierras de protección para que nuestra gente pueda trabajar sin problemas. En este caso particular, cuando son trabajos de emergencia, hay que darle los avisos correspondientes a SEC para que se sepa que es un corte que tenemos que hacerlo en forma obligada para reponer el servicio. Hay que pensar por cavar, ¿no es cierto?, al ladito para poder tener el otro. Llega el camión, levanta el poste, se sueltan las líneas. Estoy hablando en lenguaje bastante técnico, pero sí. Se sueltan las líneas para poder después volver a colocar el poste de nuevo. Estamos hablando de un trabajo así que perfectamente tres horas y media. Ahora, el poste ayer en ese sentido era un poste fácil, ¿ya? Porque era lo que nosotros denominamos un poste de paso, que las líneas, tal como se dice, pasan por sobre él. Hay otras estructuras que son mucho más complejas, ¿ya? Cuando nosotros tenemos ahí un remate, cuando tenemos estructuras de subestaciones, la verdad que ahí los trabajos son un poco mayores, ¿ya? Pero podemos estar hablando prácticamente, si usted ve, entre las 11:40 que fue el choque en que llegamos y las 3 que fue la hora que empezamos la reposición, tenemos 3 horas de trabajo.
¿Del camión no se supo nada?
Del camión pareciera que no sé si por ahí alguien habrá visto la aparente, pero ya ese es otro tema que hay que...
¿Y ahí ustedes se hacen parte en algún tipo de acción
judicial? Sí, claro. Por supuesto, conocido los antecedentes del camión, ahí trabajamos coordinadamente con Carabineros, se hace la denuncia judicial, de todas maneras.
Ahora, cambiando un poco de tema, don Carlos, ¿qué pasa con el tema este de los cableados que hay aquí en la ciudad de Punta Arenas? Sí. Hay mucho cable en los postes. Se trabajó un tiempo para poder extraer los cables que estaban en desuso. Pero esto no dependía de ustedes, dependía de las compañías que son los dueños.
Exacto, pero de hecho, ahora van a tener que hacer una modificación, señor Yáñez, si no me equivoco, con el trabajo que empieza a hacerse en Bories entre José Menéndez y, perdón, entre Colón y Plaza, con la modificación que va a haber en la principal arteria.
Claro, todo subterráneo.
Va a ser todo subterráneo.
Ahí hay dos temas. El tema de la cantidad de cables en los postes, tiene razón usted al decir que los postes, la mayor cantidad de cables que están no son nuestros, ¿ya? Nosotros no tenemos cables en desuso instalados en los postes. Todas las líneas están energizadas y por lo tanto sirven para llevar energía a todo consumidor, domiciliario, comercio, etcétera. Nosotros no tenemos cables en desuso. Después, que son los cables más próximos al piso, ¿no es cierto? Están todos los cables de comunicaciones, televisión por cable y algunos apoyos de comunicaciones particulares en específico. Y es ahí donde está, primero, la gran cantidad de cables, y segundo, son esas empresas las que determinan qué cables les sirven, cuáles no, y si los dejan o los sacan, digamos. Pero nosotros no podemos hacer nada al respecto.
¿Ya? ¿Ustedes arriendan los postes?
Hay una tarifa regulada de apoyo de postes. Nosotros podemos cobrar un valor por eso y ese valor está regulado, lo que se llama tarifa de servicios regulados.
¿Todos los postes de la ciudad de Punta Arenas son de ustedes?
Sí.
Ya.
Así es. O sea, los postes de líneas de media y baja tensión, porque los postes, claro, de alumbrado público son de propiedad de la municipalidad.
Pero en ese sentido, la municipalidad igual utiliza sus postes para instalar la luminaria, ¿no?
Sí, claro.
A ver...
Y eso es una razón netamente económica para no tener tanta aportación.
No pasan cables, pues, sino que son netamente de iluminación urbana.
Ahora, ¿la municipalidad puede arrendar estos postes, sabe usted?
¿Los postes de alumbrado público?
Sí.
Supongo que sí, la verdad que no sé, digamos. Pero si uno es dueño de sus instalaciones, puede hacer con ellas las que estime conveniente.
Ah, perfecto. Es un tema engorroso este, ¿eh? Porque acá dicen, oye, los cables de la luz, pero no son necesariamente cables de luz. Pues.
Claro. No, si uno mira un poste mirando de suelo hacia cielo, digamos, lo primero que encuentra son esos cables negros de comunicaciones.
Exacto.
¿Ya?
Eso es lo que ensucia al final.
Esos son los primeros que están, digamos. Después, posteriormente, encuentra 5 o 4 cables, ¿no es cierto?, uno arriba del otro, que son las líneas de baja tensión. De las líneas de baja tensión más o menos se apoya la luminaria. Y en la punta del poste, cuando ya es un poste alto como el de ayer, por ejemplo, se encuentra con tres cables que son todos horizontales entre ellos, ¿no es cierto?, todos a la misma distancia del suelo, que son la línea de media tensión.
¿Ya? ¿No tenemos nosotros
estructura de un poste?
¿Líneas de alta tensión acá no tenemos?
A ver, es que hay una terminología, es un detalle técnico si es alta o media tensión, ¿ya? Pero es lo mismo. Terminología técnica es una línea de media tensión. Alta tensión se entiende por líneas de sobre 110.000 volts.
¿Y nosotros no tenemos esa acá?
Nosotros no tenemos esa acá. Pero son las líneas de más alta tensión que tenemos en la ciudad.
Señor Yaña, antes de entrar en un tema tan importante como fue ayer su participación en la mesa del gas, ¿Magallanes es una región que consume mucha energía eléctrica, tanto industrial como domiciliaria?
No, yo diría que no, yo diría que es una región que está acorde a sus necesidades productivas y a sus necesidades de uso domiciliario. Yo creo que el consumo es lo que es, digamos, o sea...
Pero nosotros, ¿ah? A ver, oscurece más temprano, ¿ah? Oscurece más temprano, amanece más tarde, consumimos más luz que el resto del país.
A ver, pero si invierno. Uno hace las cuentas, es que hay que tener cuidado con esa comparación, porque eso se circunscribe a solo algunos meses del mes.
¿Ya?
En contrapartida, yo le puedo decir que en verano, cuando hay más luz,
claro,
uno no prende para nada, ¿no es cierto?, prácticamente las ampolletas en la casa.
Claro.
Lo que interesa aquí es el promedio del año. Y a nivel de promedio de año, hablando de una casa, ¿no es cierto?, estamos en los promedios del país, digamos, no es algo muy muy excesivamente grande, digamos.
¿Eh? O sea, lo que consumimos en invierno lo bajamos en verano.
Claro, exactamente.
Entonces ahí equiparamos.
Claro, por supuesto.
Ah, perfecto.
De todas maneras.
Ahora, a pesar
uno
de...
Mide, uno mide el comportamiento de uno en su casa nomás.
A pesar, señor Yaye, de que la empresa en cuestión se basa en el consumo del gas.
Ay, no entiendo, o sea, esa
que el, no, me refiero que el valor de el valor o el gasto que tenga mensualmente Edelmag no condice que aunque sea su fuente energética el gas sea más cara que el resto del país. ¿A eso me refiero?
A ver, es que yo creo ahí que hay dos cosas a evaluar. Una es el consumo real que necesita uno en la casa, ¿no es cierto? Y que de todas maneras tiene que hacerlo porque independiente del precio, o sea... El refrigerador, por ejemplo, un ejemplo de eso, usted lo enchufa y no le importa el precio que tenga, tiene que tenerlo funcionando.
Sí.
¿Ya? Ahora, si uno quiere ahorrar desde el punto de vista de la cuenta y estima que la luz le sale más cara, en este caso particular, uno ahorrará en otras cosas, ¿no es cierto? Se fijará en el encendido de las ampolletas, ¿no es cierto? En probablemente tener la precaución de dejar apagada la luz de la pieza cuando sale. Todas las recomendaciones que se dan cuando uno... trabaja en el tema de eficiencia energética. Por lo tanto, el valor que uno le asigna, ¿no es cierto?, al precio de la luz va a depender primero de la disposición o la posibilidad de pagar y segundo del uso real que uno tenga, digamos, ¿ya?
Claro.
Ayer Edelma que puso en la mesa de
gas,
¿cómo fue esta exposición? ¿De qué consistió? ¿Cuáles fueron los parámetros que ustedes le presentaron a este grupo de expertos?
A ver, nuestra presentación fue bastante simple en el sentido que mostramos a los integrantes de la mesa cuál había sido o cuál estaba siendo el comportamiento eléctrico en la ciudad, cómo desde ese punto de vista había influido o está influyendo la disponibilidad de gas que se tiene hasta el día de hoy, y dimos a conocer un poco cuál debería ser en nuestra opinión y desde nuestra perspectiva el desarrollo de la materia energética hacia el futuro, considerando algunos escenarios de diversificación de la matriz y tiempo necesario para poder realizarlo.
Perfecto. ¿Conforme con esa exposición?
Nosotros creemos que sí. Esperamos que también los integrantes de la mesa hayan entendido y comprendido nuestra postura. Bueno, y la mesa continúa su trabajo, digamos.
Claro que sí.
Ahora, señor Yáñez, para Edelmag, el que su fuente primaria de materia prima, valga la redundancia, para el funcionamiento sea el gas, ¿es algo positivo, es algo negativo, es bueno, es malo que se basen exclusivamente en gas en estos momentos?
A ver, más que para Edelmag, yo creo que hasta el momento, para quienes ha sido beneficioso y bueno, ¿no es cierto?, contar con gas, para que nos podamos entregar la energía eléctrica han sido nuestros clientes.
Uh-huh.
¿Ya? Hay que pensar de que el gas, siendo la materia con la cual nosotros generamos, obviamente se traduce su costo en el valor de la tarifa eléctrica.
Claro.
¿Ya? Por lo tanto, en la medida que, y ese es uno de los criterios que busca los sistemas de tarificación, es tener precios eficientes a nivel de cliente final. Y eso hasta la fecha vemos que se ha cumplido, y lógicamente desde el punto de vista nuestro, el poder tener un suministro seguro y confiable nos permite, ¿no es cierto?, tener una generación también de la misma manera, segura y confiable.
Ahora, ¿a ustedes le vende gas Gasco o ENAP?
No, nos vende Gasco.
¿Y no sería mucho más económico para usted que sea directamente la empresa nacional del petróleo la que les entregue el gas?
Ahí hay que tener cuidado, porque nosotros entendemos de que ENAP estaría entregando un precio regulado, ya, un precio que debiera ser similar para cualquier cliente que lo quiera usar, digamos, y a eso hay que sumarle el costo de transporte, traerlo Cabo Negro para acá. Así que la verdad es que no sé si
sería más
en estos momentos qué nos conviene más, digamos, si seguir la situación actual o independizarnos.
La cañería que trae el gas son de Gasco.
Claro.
Sí, no, lo que pasa es que igual existen fórmulas como para llevarle el gas directamente a través de camiones o algo, pero obviamente, pues, como dice el señor Yañez, el valor final podría ser exactamente el mismo o hasta más caro en ese sentido.
Claro, no nos olvidemos que Gasco también, por lo que ellos han expresado, tienen tarifas reguladas.
Claro.
O sea, desde ese punto de vista, teniendo tarifas reguladas, la verdad que uno no podría esperar otro precio.
Ahora, señor Yañez, con las nuevas tecnologías, de no ser gas, Y no ser petróleo, porque también la fluidez que tiene el petróleo igual es compleja en este último tiempo. ¿Qué se ve en el futuro?
En el futuro se pueden ver muchas alternativas. Nosotros estamos desarrollando una serie de estudios precisamente para poder diversificar y estamos abarcando varias alternativas de generación. Lógicamente está el recurso eólico, un recurso muy 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 comentado. Se están estudiando algunas posibilidades con carbón. En fin, nosotros hace años ya que estamos precisamente avanzando en poder saber qué es lo que tendríamos que hacer si es que hay que llegar a diversificar la materia energética. No nos olvidemos de que los objetivos de la tarifa son poder tener precios eficientes a nivel de cliente final. Entonces uno tiene que estar muy atento porque varían los precios de la tecnología, varían los tamaños, hay economías de escala que de repente se hacen presentes. Y en esas circunstancias, en algún momento puede salir alguna alternativa que sea más beneficiosa para estos efectos, independiente del problema que hay en estos momentos.
Ahora, ¿qué no serviría para generación de fuente energética? Hoy día hemos hablado de que el viento podría servir, que el mar nos podría servir. ¿Realmente en nuestra realidad serviría algo de eso?
A ver, yo creo que todo puede servir. El tema es ver si están las condiciones técnicas para poder implementarlo, ¿ya? Y ahí surgen otros parámetros que hay que considerar, como por ejemplo la demanda, ¿no es cierto?, la capacidad del mercado, la disponibilidad de poder vender o hacer otros negocios vía generación de energía eléctrica, ¿ya? Dado que en algunos casos, ¿no es cierto?, las tecnologías imponen ciertos tamaños mínimos. Y nosotros en ese sentido somos un sistema relativamente pequeño.
Perfecto.
Don Carlos Yañez, gerente de Edelmag. Queremos agradecerle que haya recibido la llamada a esta hora.
Muchísimas gracias, señor Yañez.
Muy bien, gracias a ustedes por el llamado y cuando lo estimen conveniente podemos seguir conversando de cualquier otro tema.
Muy bien, pues, muy amable, gracias.
Que tengan buen día.
Igual. Gerente general de Edelmag.